Pasaron 6 minutitos de las 10, ya segunda hora de Rebelde Sin Cauce, y nos vamos a meter en una sección que tenemos los lunes de por medio, cada 15 días, una sección que intenta justamente tematizar, problematizar y abordar estos dos mundos que al principio nos parecen separados o inconexos, pero que en realidad hablan de otra realidad, digamos, de una realidad que está conectada, que está vinculada y que obviamente a raíz de las prácticas que sostienen entre ambos, estamos hablando del campo y de la ciudad, podemos empezar a charlar justamente con Pablo Hermini, que ya está sentado acá en su lugarcito, diferentes dimensiones o formas de abordarlo. Sí, sí, tenemos, bueno, pero vamos despacito, vamos primero por el principio. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido.
Bueno, buenos días, qué gusto estar acá otra vez.
Sí, ¿no?
Aquí, sí, sí, es como que espero siempre. Se me hace largo, ¿no? 15 días para volver, pero bueno, acá estamos, así que genial. Y siempre pensando en esto de cómo armar el rompecabezas.
Claro.
Porque tenemos esa visión, que es un rompecabezas, que hay una pieza que es lo urbano y otra pieza que es lo rural. Pero en realidad tenemos que tratar de construir esa mirada y ver que por ahí es toda una misma pieza, que alguien vino con una tijera y le quiso cortar.
Claro.
O la cortó así con un corte neto. Y en realidad su naturaleza es mucho más integral, ¿no? Que esas construcciones de, no, esto es para la ciudad y lo otro para el campo, no están así. Y nosotros estamos tratando de vincular todo eso. Y
hemos venido justamente a lo largo de todos estos lunes, ya es el quinto encuentro
Sí, el quinto encuentro.
Nuestro quinto encuentro, justamente diferentes aristas de este tema o dimensiones académicamente hablando. Es decir, hemos visto lo social, hemos visto lo productivo, hemos visto también inclusive formas de alguna manera sostener ese ámbito periurbano. Y hoy, ¿con qué nos vamos a meter?
Bueno, hoy la idea es trabajar más sobre, o enfocarnos más sobre el tema de la comercialización.
Bien.
Pero que vendría a ser la dimensión económica. Pero siempre con esta regla, o tratando de hacer esta propuesta de que no solamente a veces se tiene que pensar, porque es mucho del speech que encontramos en los medios masivos, ¿no? Cuando alguien dice, no, esto es un problema económico, uno piensa que es un problema de ingreso, de dinero, de finanzas. En realidad, la propuesta es que la dimensión económica no es aislada, hay que pensar lo económico, pero hay que pensarlo conectado a lo social, ¿no?, a lo ecológico y a todas las dimensiones, a lo cultural, tratar de hacer una visión bien integral. Y así vamos para atrás, por ahí algunos se perdieron programas, pero pensar que esa forma de abordar las dimensiones y esa forma de pensar la realidad, valga la redundancia, tiene que ver con cómo nosotros vamos a intentar replanificar nuestro territorio, ¿no? O sea, planificarlo, repensarlo y ver de qué manera se puede ordenar todas estas piezas que están en juego. Bueno, obviamente siempre uno lo piensa para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro entorno, nuestros estados de sustentabilidad.
Pero bueno, Pablo Hermini no está solo, no. Siempre viene a estas columnas trayéndonos invitados, invitadas.
Pido
que
ayuda
también
siempre.
Nos amplían un poco el panorama. Y es el caso, por ejemplo, hoy de María Carolina Feito. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Antropológicas de la UBA. Y si te parece, vamos a darle la bienvenida si se suma a esta mesa.
Perfecto.
Bienvenida, María Carolina, a Radio Nacional Santa Rosa. Te saludamos acá en el piso. Está Tamara Rodman, está Pablo Hermini y Mariana Cornejo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un gusto participar acá. Primero que nada, primerísimo que nada, un muy feliz día a todos los maestros y maestras.
Así es.
En este 11 de septiembre, que la pasen muy lindo y bueno, y agradecer todo el trabajo que hacen a lo largo y ancho del país con su sufrimiento y sus penares urbanos, ¿no? Y rurales, sobre todo el tema de los maestras rurales que, bueno, son un poco los que nos ocupan acá con el tema periurbano, ¿no? Así que muy feliz día.
Bueno, Caro, y yo, bueno, me pliego al saludo de Carolina, te saludo, bueno, espero que estés bien, y te agradecemos que estés, que hayas aceptado la invitación a participar del programa, y bueno, y tratemos de tirar la primera piedra,
Bueno, es un gusto para mí estar acá, le agradezco la invitación a Pablo, gran compañero, y bueno, ha sido también alumno mío, hace varios años que nos conocemos. y venimos trabajando justamente estas temáticas periurbanas, ¿no? Este territorio de borde tan conflictivo entre el campo y la ciudad, que es como una especie de interfaz, ¿no? Donde se producen decenas de actividades, todas ellas compitiendo por el uso de los recursos naturales, el uso del suelo, ¿no? Bueno, y un poco poner en valor esta relación campo-ciudad y ver cómo se conecta la ciudad con este ambiente rural a través de las producciones y de la comercialización, ¿no? Sobre todo en lo que a mí respecta, en los estudios que vengo desarrollando en los últimos años, el tema de la comercialización de alimentos, ¿no? Uh-huh. Que no es nada menor porque, como digo siempre, ¿quién no es consumidor de alimentos, no?
Y en entonces, ese sentido, perdón, María Carolina, pensando un poquito justamente en esta introducción que venís haciendo, ¿qué lleva la ciudad a esa zona o a lo periurbano y qué lleva el campo a esa zona intermedia, también periurbana, pensando por ahí en las dimensiones tiempo-espacio, ¿no? Urgencias que por ahí la ciudad tiene.
Sí, exacto. Claro. Bueno, las distintas formas de agricultura urbana y periurbana, porque también tenemos agricultura urbana, o sea, tenemos sí. El programa Pro Huerta, que es el programa más antiguo que existe en la Argentina, que ya tiene más de 30 años, y que ha desarrollado huertas urbanas en espacios públicos, en escuelas, en terrenos baldíos. O sea, no, cuando hablamos de producir alimentos, no hablamos solamente de lo rural allá perdido, en el medio de la nada, sin servicios y totalmente aislado, ¿no? Uh-huh. Y esta agricultura urbana y periurbana que se da en los espacios urbanos y periurbanos constituye precisamente esta forma de conexión con el espacio rural, ¿no? O sea, tenemos que tratar de relacionar los habitantes urbanos, los citadinos, digamos, con el territorio periurbano y poner en valor la agricultura más allá de una cuestión productiva, ¿no? Como decía Pablo recién, no es solo lo económico productivo, sino acá influyen un montón de dimensiones, lo social, lo ambiental, lo cultural, ¿no? No es solo producir alimentos y comercializar alimentos, sino hay que trabajar muy fuertemente con el consumidor de la ciudad, ¿no? Concientizar al consumidor, educarlo para que pueda elegir qué comprar y dónde, que este es el componente principal de lo que denominamos soberanía alimentaria, ¿no? Que el consumidor pueda realmente elegir qué comprar, qué alimentos comer, y cómo alimentarse y de qué forma conseguir los alimentos que consume, y para eso tiene que conocer qué alimentos tiene a su disposición, ¿no? Y también acá se habla de seguridad alimentaria, sobre todo en los componentes de acceso y disponibilidad física de alimentos, ¿no? El sector con el que yo trabajo hace muchos años, que es el sector de la agricultura familiar, es el sector que constituye nada menos que el 75% de los productores de todo el país. O sea, no es un sector relegado ni menor, sino que es el sector principal de la agricultura nacional. Y es el sector precisamente que cumple el rol fundamental de alimentar a casi el 80% de la mesa de los argentinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que explicarle a la gente cómo es el tema de la agricultura, porque la gente no sabe, y no sabe porque no quiere, no sabe porque no tiene acceso a estos conocimientos. Y ese es el deber nuestro como académicos, ¿no? De hacer difusión, vinculación, difusión de ciencia y técnica, ahora, como estos programas, sí. Estos bloques como el que tiene Pablo, ¿no?
Ahora, Carolina, ¿y por qué tendría que saber el citadino o la citadina acerca de, justamente, de esta agricultura familiar periurbana? O sea, ¿qué necesidad hay en términos de vínculo virtuoso de unión de estos dos actores?
Bueno, porque el consumidor, en la medida que tenga información sobre dónde conseguir alimentos que se producen de manera sana, de manera agroecológica, sin agroquímicos, y se pueda conectar estos productores con el consumidor a pequeña escala a través, por ejemplo, de los mercados de cercanía o de las comercializadoras solidarias. Los mercados de cercanía es lo que se llama el comercio local, ¿no? Que fue descubierto y potencializado durante la pandemia, ¿no? Porque al estar todos encerrados en nuestras casas y no poder salir a más de 500 metros de nuestras casas, la gente empezó a descubrir que tenía a menos de 500 metros de su casa comercios, ¿no? Porque la gente de citadina suele tener la costumbre de agarrar el auto e ir cada 15 días a hacer grandes compras a las mega cadenas de supermercado, ¿no? Uh-huh. Y la pandemia, yo siempre digo, dentro de toda las cosas malísimas que tuvo este tema de redescubrir un poco la producción de alimentos locales, la producción de alimentos sanos, todo este tema de la distribución de bolsones de verdura, de canastas de productos elaborados artesanalmente, la entrega a domicilio, ¿no? Por ejemplo, el tema de los mercados de cercanía, el desarrollo de las ferias, fue fundamental. Yo fundé en 2015 la Feria de la Universidad Nacional de La Matanza, donde estoy como investigadora del CONICET, y bueno, esta feria lleva un montón de ediciones. Ahora justamente ayer y antes de ayer tuvimos, jueves y viernes, tuvimos la última edición, y también hicimos durante la pandemia una feria virtual, porque los feriantes en todo el país, de un día para otro, literal, con el decreto del ASPO, se quedaron sin poder vender, ¿no? Entonces, bueno, encontramos la vuelta con un montón de compañeros de distintas universidades y de distintas organizaciones de ferias, de promover estas formas de venta virtual, de venta a través de redes de internet, ¿no? De canastas de productos elaborados artesanalmente. O sea, promover esta conexión con la comunidad y el desarrollo de la organización y el asociativismo, ¿no? No solamente organizaciones de productores o organizaciones de feriantes, sino la organización del consumo, ¿no? El tema de las comercializadoras solidarias, que son fundamentales a la hora de conectar productores periurbanos con los consumidores urbanos, ¿no?
Y cuando estamos hablando de agricultura familiar, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Qué tipo de productores ingresan ahí, digamos? ¿De qué tamaño de productores?
Porque seguramente me iba a hacer la misma pregunta, ¿no?
No, digo, sí. ¿Qué tema? Porque, bueno, contestaba vos, Caro, pero que es un tema que todavía no está definido, ¿no? O sea, seguimos definiéndola.
Exacto. La agricultura familiar es un concepto, tanto a nivel académico como a nivel de las políticas públicas, es un concepto multisémico, como bien dice Pablo, un concepto en disco total, todavía en discusión, pero lo más importante que hay que retener, digamos, es que la variable principal para definir la agricultura familiar es la producción familiar. O sea, la mayor parte de la producción tiene que estar a cargo de la familia. No importa la pequeñez, la medianez del predio, porque durante mucho tiempo se habló de minifundio, de producción, pequeña producción, los pequeños productores. El productor familiar es el productor que tiene su producción a cargo de la familia. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en fincas de 2.000 hectáreas y eran productores de producción familiar, porque eran dos familias, que eran como cuatro generaciones que manejaban el predio. O sea, por supuesto pueden llegar a tener, bueno, hay distintas definiciones académicas, hay unas que dicen un peón anual, hay otras que dicen dos peones anuales contratados, porque por supuesto...
Bueno, pero es la mayoría de las personas que tenemos acá en La Pampa también.
Claro,
exacto, familiar.
Exacto. Pero bueno, lo importante es que esta producción tiene, como decía Pablo, no solo lo económico, bueno, en primer lugar tiene una lógica y una racionalidad distinta a la de la producción empresarial agropecuaria, porque no van a la maximización de la ganancia, sino a la reproducción de la unidad doméstica. Y esto conlleva un montón de cuestiones simbólicas y culturales, transmisión de saberes, generación tras generación, ¿no? Y toda la cuestión social también de las relaciones sociales. O sea, no es solo tener saberes técnicos para producir y conocer los ciclos de las plantas y de los animales con los que trabajan, ¿no?
Y la valorización del recurso natural también, ¿no?
Claro, va mucho más allá, ¿no? Bueno, y por eso este rol ineludible de producción de alimentos que tiene la agricultura familiar y que quedó evidenciado en la pandemia es lo que permite justamente, lo que va a permitir el cambio en el sistema agroalimentario para hacerlo sostenible, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Carolina, la pregunta también va por, bueno, el objetivo es la reproducción de la unidad familiar, ¿no? Que se dedica a la agricultura familiar, valga el juego de palabras. Ahora bien, ¿qué hacemos con dos problemáticas que por lo menos acá en la provincia de La Pampa se vivencian, que tienen que ver con el retiro de las nuevas generaciones de la actividad vinculada al campo, por una cuestión de oportunidades, y por el otro lado, un paradigma de producción económica que justamente premia la maximización de ganancias e invierte en la maximización de ganancias? O sea, ¿cómo hacemos cruzar esas dos en la defensa justamente de este tipo de agricultura?
Claro, bueno, ahí está la discusión y el debate, el gran debate, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica, entre los modelos de producción, ¿no? O sea, ¿qué modelo de producción agropecuaria vamos a privilegiar, ¿no? Si el modelo del agronegocio, que nos ingresa dólares y commodities, pero no produce alimentos, o sea, produce cultivos extensivos para vender al exterior, para exportar, o el modelo que alimenta a los argentinos, ¿no? Que es el modelo de la agricultura familiar. O sea, en la urgencia, digamos, la salida de emergencia No se puede pensar en cambiar la política alimentaria sin cambiar las pautas de consumo y además sin cambiar la lógica del acceso a la tierra, porque justamente esto que vos decís del deseo de abandonar la producción por la pesadez que requiere este trabajo, la fuerza física, la falta de rendimientos, lo que ven que ganan un 1% de lo que se vende en el mercado de la ciudad su producto, esto es lo que lleva a miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho del país a no querer continuar la actividad de sus padres. Esto lo estamos viendo desde la década de los 90, ya de fines de los 80, a principios de los 90, ¿no? Que no quieren continuar en la finca. Y con una política de acceso a la tierra, esto lograría fortalecer el arraigo rural, ¿no? Esto está contemplado en la Ley de Agricultura Familiar, que fue promulgada en diciembre de 2014, que fue pionera en Latinoamérica. Uh-huh. Hoy solamente Paraguay tiene Ley de Agricultura Familiar. Nosotros fuimos el primer país que promulgó una Ley Nacional de Agricultura Familiar. Y bueno, y problematizar esto de la producción, la comercialización, la distribución y el consumo. O sea, tomar toda la cadena agroalimentaria, no hacer estudios solamente sobre mejorar el rendimiento productivo de las especies vegetales y animales, ¿no? Que se trabajan en el campo y en los periurbanos. Porque no hay seguridad alimentaria sin cambios en los patrones de consumo. Por eso tenemos que ver toda la cadena agroalimentaria. Y están faltando estudios sobre consumo. O sea, son muy escasos los estudios de consumo. La comercialización se comenzó a estudiar fuertemente en la década de los 2000 con todo el tema de introducción de la economía social y solidaria, la economía popular, la economía circular, hay distintas formas de denominarla, y aquí entra esta producción familiar, ¿no? Pero nos faltan estudios sobre el consumo, digamos, consumo sobre hábitos de consumo, para realmente vincular estos dos sectores. Yo, por ejemplo, escribí mi tesis doctoral en el año 89, mirá lo que te estoy hablando, la defendí en 1990 sobre el sistema agroalimentario hortícola de la provincia de Buenos Aires, y en la tesis se llamaba el título era Juego de Espejos, porque justamente reflejaba la producción y la comercialización, porque yo al recorrer las quintas de, en aquel momento, productores bolivianos, o sea, medieros bolivianos, uh-huh, en distintas zonas del periurbano de la ciudad de Buenos Aires, ahí empecé a dar cuenta que el cuello de botella realmente de ellos era la comercialización, no la producción. Claro. Entonces, bueno, ver cómo se van reflejando estos dos sectores, que al cual, como te digo, ahora le agregaría el consumo, porque con los años me doy cuenta que realmente si el consumidor no sabe que tiene a la mano, en la esquina quizás de su casa o a 100 metros de su casa, verdulerías que venden producción agroecológica, o que puede ahora por internet, con todos los medios que tenemos digitales, comprarle a las comercializadoras solidarias, que además son mucho más baratas, ¿no? Uh-huh. Los bolsones de verdura, las canastas de productos elaborados, etcétera. Si el consumidor no lo sabe, va a seguir yendo al supermercado. O sea, no es un problema el que el consumidor elige mal.
Claro, y
el
en base
problema
a eso,
es que no está informado.
En base a eso, hoy en día los productores de agricultura familiar, ¿dónde venden sus productos por lo general? ¿Y cuáles son estos pro y contra, como mencionabas, también en relación por ahí todo el tiempo que lleva la producción y después por ahí la rentabilidad no mide todo ese tiempo invertido tampoco?
Sí, bueno, hoy en día se está tratando justamente de promocionar estas formas que se le vienen llamando alternativas, digamos, al modelo tradicional, pero la idea es que se conviertan en una segunda forma de vender o en otra forma de vender, que no sea siempre la alternativa, digamos, que sea la forma en la que uno compra alimentos, ¿no? Todas estas cuestiones de la distribución de bolsones de verdura, de comercializadoras solidarias, que son organizadas por gente de la ciudad, o sea, gente urbana que se organiza como consumidores y después busca la forma legal, se hacen cooperativas, se hacen asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? O sea, no estoy hablando de un grupito de vecinos que se juntan para comprar una bolsa de 20 kilos de papa entre varios, sino que estoy hablando de organizaciones fuertemente instaladas en la ciudad, con muchos años de trayectoria, universidades que apoyan todo este proceso, tenemos muchas universidades en el foro de universidades nacionales para la agricultura familiar, que fue fundada en 2009, y ahora estamos teniendo nuestro sexto congreso el 5 y 6 de octubre, que lo hacemos en la Universidad Nacional de La Matanza como una instancia de encuentro precisamente entre productores, consumidores, comercializadores, ¿no? Van a participar todas las instituciones involucradas en la comercialización de alimentos, el INTA, las universidades, el SENASA, instrumentos financieros como el Banco Nación, el Banco Provincia, la AFIP.
¿Y hasta dónde, Carolina, sí, y hasta dónde se puede desde este paradigma, digamos, sostener la posibilidad de una rueda interna dentro del sistema económico, de una rueda interna autónoma en un país productor de alimentos, porque también esas son las paradojas de la historia, somos productores de alimentos, y con una cadena también de distribución y de comercialización donde los formadores de precios también van a meter cuña? No es que van a decir, ah, bueno, dejemos que cooperativa y solidariamente se organicen, claro, y compitan conmigo en cada lugarcito.
Digamos, bueno, ahí está el sí, rol absolutamente ineludible del Estado, ¿no? Porque la cuestión alimentaria es una cuestión de Estado. Toda esta cuestión de que alimentarse es un hecho político debe ser tomado por el Estado, y el Estado debe ser el regulador de todo esto, ¿no? Con programas como el que ya hemos visto, Argentina contra el Hambre, o sea, desarrollo de políticas alimentarias, una fuerte educación alimentaria desde la escuela, de los más mínimos niveles, desde el jardín infante. O sea, nosotros somos habitantes urbanos, yo nací y me crié en la ciudad de Buenos Aires y nadie me enseñó a cruzar la calle, nadie me enseñó a qué tenía que comer, más allá de alguna materia biológica donde nos enseñaban las propiedades o las vitaminas que tenía cada alimento, ¿no? Acá se necesita una fuerte educación alimentaria y a nivel estructural, bueno, potenciar y fortalecer la agricultura familiar mediante políticas específicas y diferenciales para este sector, ¿no? Sí, este sector fundamental de la economía argentina, que, como dije, es responsable de casi el 80% de la producción de alimentos, ¿no? O sí, sea, maximizar políticas que maximicen estas contribuciones de los agricultores familiares a la seguridad alimentaria y a la nutrición, ¿no? Esto ya lo viene diciendo la FAO desde el año 2014, que la agricultura familiar es el único sector productivo que puede paliar el hambre a nivel global, ¿no? Por eso la FAO decretó en 2019 el decenio de las Naciones Unidas para la agricultura familiar, que es 2019-2029, y en este momento estamos junto con el INAPSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, que es la autoridad máxima de agricultura familiar a nivel nacional, con el Foro de Universidades, con el FUNAF, el Foro de Universidades Nacionales para Agricultura Familiar, que organiza el congreso que mencioné recién. Estamos elaborando el Plan Nacional, el Plan de Argentina, del DENUAF, del decenio de Naciones Unidas para Agricultura Familiar, ¿no? El miércoles lo hemos presentado un primer borrador en la Cámara de Diputados. Vamos a presentar el plan también en el Congreso, el 5 y 6 de octubre, en la Universidad de La Matanza, porque hay que definir, digamos, una normativa nueva que acompañe la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, que se reglamentó en noviembre del año pasado, y hay que elaborar un plan de aplicación de todas estas políticas y conseguir financiamiento para eso, porque obviamente todo esto requiere financiamiento del Estado, ¿no? Y descentralizar este sistema, o sea, privilegiar los circuitos cortos de comercialización, los mercados de cercanía, el abastecimiento local, y hacer cada vez más directa esta relación productor al consumidor, ¿no? Estas ferias que se están multiplicando, por suerte, por un montón de lugares, del productor al consumidor, ¿no? También el tema de las compras del Estado a los alimentos de la agricultura familiar, para los hospitales, para los comedores escolares, ¿no? Hay un montón de estrategias y políticas que permitirían mejorar la accesibilidad y la disponibilidad física de alimentos para abonar a la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿no? Y con esto, digamos, ir a lo máximo, que es la consecución del derecho humano a la alimentación adecuada. El derecho a la alimentación está declarado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el derecho número 25, o sea, es un derecho humano.
Claro, y yo quería intervenir para repensar un poco lo que nosotros tenemos como principio ordenatorio por medio de la consecución de programas que pensamos y que tiene que ver con esto de campo y ciudad. Y siempre tratamos de establecer este borde, ¿no? Vos decías recién la palabra estrategias. Yo creo que este territorio periurbano, que a mí me gustaría decirlo, no creo que todo debería quedar nada más que ahí encerrado, sino que yo lo creo como un territorio estratégico,
claro,
¿no? Esta zona de borde que puede empezar a ser de vinculante, y yo creo que el tema de la población, el involucramiento de la población en lo que son las políticas públicas, ¿no? Cómo se van a implementar esas políticas, cómo se van a diseñar, la promoción, así como nosotros estamos hoy en un programa de radio tratando de alentar todo esto, ¿no? cómo se promocionan estas políticas públicas, cómo se ponen en marcha, cómo se monitorean. Esas zonas de borde me parecen estratégicas, que incluso vos lo decías, uno habla de periurbano, pero a veces sin límites precisos. Uno no sabe hasta dónde llega, digamos, no es que hay 500 metros. 500 metros se puede poner en una ordenanza para evitar la pulverización. Pero en realidad la zona periurbana, esa zona que es, no es ni urbana ni rural, o hay una es rural pero con algunos elementos urbanos, en realidad no tiene un límite concreto, y yo creo que es estratégico plantear como área para poner el foco, ¿no?, de trabajo en esta cuestión de revitalizar las agriculturas familiares, y sobre todo revitalizar la vuelta, por decir así, de la asociación o del habitante urbano, su conexión con lo rural y su conexión con la agricultura que produce alimentos.
Claro, exacto. El territorio periurbano, como bien vos dijiste, es un territorio estratégico de producción de alimentos de proximidad, ¿no? Esta famosa cuestión del alimento kilómetro cero, ¿no? De tratar de minimizar. Hay una cuestión muy importante a nivel ambiental que todavía no mencionamos de la agricultura periurbana, y es que disminuye notablemente y hace una gran mitigación de la huella de carbono, ¿no? Porque no puede ser que nosotros estemos consumiendo verdura que venga de Chubut, del periurbano de Chubut, o del periurbano de Mendoza, o del periurbano de ciudades grandes en la provincia de Misiones, ¿no? Cuando tenemos verdura a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y como vos bien decís, los límites de estos periurbanos no están demarcados políticamente, digamos. Es un territorio, si queremos, simbólico, y hablamos de territorio no como espacio físico, sino como espacio de luchas de poder, ¿no? Porque eso es lo que es el concepto de territorio. Hay muchos intereses en juego. Yo arranqué diciendo que era un territorio donde había alta conflictividad por el uso del suelo, ¿no? Y acá tenemos, bueno, el periurbano de Buenos Aires es uno de los más importantes de Latinoamérica, es el más grande de la Argentina, pero en todos los periurbanos de la Argentina se produce este fenómeno del avance inmobiliario, que, digamos, va corriendo las producciones agropecuarias y agroalimentarias cada vez más allá. Hoy en día estamos yendo a buscar producciones de alimentos a 150 y a 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cuando hace 15 años teníamos alimentos a 20 kilómetros. Entonces, bueno, también el Estado tiene que intervenir en políticas de ordenamiento territorial, como vos bien sabés porque lo trabajaste en tu tesis, para justamente proteger estos espacios productivos, porque como yo digo siempre, cuando se construye un country o un complejo inmobiliario, nadie lo va a dinamitar para volver a recuperar ese suelo para fines productivos. Y estamos hablando de la tercera pampa más productiva del planeta, después del centro de China y del centro de Estados Unidos. O sea, es una locura, este avance inmobiliario que, por una cuestión de proximidad a la gran ciudad, que es la onceava ciudad, si no me equivoco, la onceava ciudad del mundo, en cantidad de habitantes y en tamaño, bueno, para estar cerca o relativamente cerca de los servicios, se promueve toda esta vida semicampestre en los alrededores de la ciudad, cuando en realidad la gente se muda, hace una gran inversión para comprar, en algunos casos, su segunda casa, porque algunos mantienen la casa en la ciudad, tienen que comprar dos autos porque son varios en la familia y tienen que moverse en distintos horarios, y después de esa gran inversión se dan cuenta que en el primer día que van a hacer el primer asado con sus amigos en el patio de su nueva casa, el patio está lleno de moscas, porque obviamente enfrente tienen una producción porcina o una producción avícola, entonces no es tan romántica ni tan prístina, digamos, esa visión de irse a vivir al campo.
Sí, después vienen las quejas, pero estuvo buenísima la charla, sobre todo, bueno, en esto que mencionábamos también fuera del aire, de unir todo lo que es lo ambiental, lo social, lo económico, lo político también, que lo hemos mencionado durante la charla, en relación a, en este caso, lo que es la agricultura familiar. Muchísimas gracias, María Carolina, por este contacto con Radio
Nacional. Gracias, Caro, gracias por estar en el programa.
La posibilidad, y bueno, sigamos trabajando en estos temas y a disposición para lo que necesiten. Un gran abrazo.
Muchas gracias. Bueno, quien pasaba es María Carolina Feito. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Y también quien pasaba era Pablo Hermini del INTA, que cada 15 días viene con esta columna que tenemos de campo.
Sí, la venimos complejizando cada vez más, pero realmente es así. O sea, no, la visión no es tan simple, ni la solución es tan simple, decir, bueno, vamos a hacer esto. No, digamos, no hay un camino y desde una dirección, sino son muchos caminos y lo que se puede hacer es desde muchas direcciones. Así que, lamentablemente, esa es la realidad del ser humano y es la realidad de nuestra vida y de nuestra agricultura. Tenemos que empezar a pensar las cosas de manera compleja y multidimensional.
Perfecto, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Para arrancar bien el día, Nacional, Nacional, la radio pública.
La memoria y la esperanza. La memoria y la esperanza. Lo acontecido y lo que podría haber sucedido. Aniversarios, hechos y datos inolvidables. Siempre es hoy. Siempre es hoy. Efemérides nacionales.
4 aviones son secuestrados para acciones terroristas en los Estados Unidos.
Radio de la